Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Otro ejemplo muy interesante también es, si queréis también un poco del sector editorial, es una empresa que se llama Distribuciones Rueda, que está en Reus y que cubre, Reus está en Tarragona, bueno, si digo esto en Cataluña me echan, o sea, Reus-Tarragona es como decir, no sé qué dos ciudades de Vizcaya pueden competir, pero es como decir, dos polos opuestos, ¿no? O sea, Reus en Reus, ¿no? Bueno, pues esta es una empresa que distribuye revistas, productos de papelería, etcétera, a kioscos y pequeñas papelerías. Entonces, el problema de los retornos era un problema muy grande, o sea, tienen 30.000 referencias. Estoy mostrando ejemplos de pequeñas para que veáis que también les interesa la tecnología. Entonces, la gestión de los retornos, que si me devuelven tantos periódicos hoy, tantas revistas, podéis imaginar lo complicado que era, ¿no? Cantidad de papeles que se movían. Entonces, esta empresa hizo una pequeña inversión en unos pequeños terminales que instaló en los kioscos y en las papelerías que servía, y entonces la información se introduce directamente por parte del propietario o del empleado del kiosco en forma digital. Es decir, que en lugar de tener que recoger papeles, se recogían los periódicos y se entraban esa información directamente en un pequeño terminal. Pequeños terminales que hoy sabéis que están muy baratos, es decir, que no es un problema de gran inversión. Y la rentabilidad que eso les ha traído ha sido muy importante. Otro ejemplo de otra idea. Agebal es una empresa de la Comunidad Valenciana que se dedica a la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración industrial. Esta empresa hoy gestiona sus instalaciones a distancia por teléfono móvil. O sea, la idea es, yo instalo un sistema de calefacción, tengo un sistema de testeo automático y una serie de variables que yo tengo que testear para evitar el error. O sea, es lo mismo que los ascensores. O sea, antes de que se produzca un mal funcionamiento del ascensor, yo hago un testing de variables críticas y me presento ahí antes de que ocurra el problema. Eso es lo que la empresa quiere, que funcione siempre, ¿no? Entonces, esta es una empresa que creo que ha hecho un uso muy inteligente de la telefonía móvil. Entre paréntesis, cuando hablo a veces con operadores me dicen que desde el punto de vista relativo, lo que crece más hoy en telefonía móvil es los teléfonos que se atornillan. Los teléfonos que se atornillan son los teléfonos que en realidad no es un teléfono para llevar en el bolsillo, sino que es una caja que se pone en una pared, ¿no? Por ejemplo, todos los sistemas de seguridad que iban con un cable de un teléfono fijo, cada vez más son teléfonos móviles, lo cual implica una mucha mayor disponibilidad, facilidad de instalación. O sea, en cualquier punto donde haya cobertura puedes poner una alarma. Es el cambio que se puede tener con sistemas de pilas, además, que funcionan durante meses y, por tanto, ni siquiera con el suministro eléctrico puedes poner hoy una alarma. Bueno, por tanto, la utilización de la telefonía móvil para gestionar red está muy al orden del día. Otro ejemplo que hicimos que me pareció muy interesante es el caso de Cami, hoy dentro del grupo Nestlé. Cami está haciendo lo mismo con sus máquinas de vending. Máquinas de vending de Cami, aparte de un pequeño procesador, llevan un teléfono móvil y, por tanto, pueden gestionar el stock a distancia. O sea, la idea es, envían a alguien a reponer el producto si vale la pena, si efectivamente tiene que hacerse. Imaginaos en clave de productividad que representa el enviar a alguien cuando se debe y no cuando, o sea, just in time, no just in case, ¿no? No por si acaso aquello no hay nada dentro, sino cuando no hay nada dentro. Esto es lo que hacen hoy. Lo que podrían hacer es inimaginable, ¿no? Pero algo que es de pura lógica es que dentro de un tiempo podrían llegar a cambiar el precio de acuerdo con la situación del stock. Tengo dentro de la máquina un helado que va a caducar dentro de una semana, lo saldo, lo regalo incluso. Me va a costar más barato regalarlo que irlo a buscar. Entonces, por lo tanto, las posibilidades en clave no de productividad, no de eficiencia, sino en clave de nuevos modelos de relación con el cliente son todavía por explorar. Déjame explicar otro ejemplo de esta integración de red de procesos que me parece muy interesante, que está también de nuevo del sector editorial, que no conozco mucho, hay gente en la sala que sabe mucho más que yo, pero bueno, algo he visto. Esta es una fotografía real de una planta de impresión bajo demanda en el Hospitalet, en Barcelona, de una empresa, una multinacional que es Carvajal, una empresa de matriz colombiana. Muy interesante, realmente yo estoy haciendo libros con ellos y estoy muy, muy, muy satisfecho. Bueno, la idea es la siguiente. Tú eres hoy un editor en España que hace un número de libros que sinceramente creo que los editores tienen el problema de determinar exactamente cuáles son las tiradas que tienen que hacer. Porque la cantidad de retornos que se generan los libros en España y de destrucciones de libros son, no os podéis ni imaginar la cantidad de papel que se destruye cada año, porque las cadenas de producción están mal calculadas, porque es muy difícil calcular cuántos ejemplares se venderán. Imaginaos lo distinto que es que tú edites por franjas o por tramos, ¿no? Y que imprimas en cada ocasión lo que creas que vas a vender. Al límite, imprimes lo que sabes que ya está vendido. O sea, imprimes lo que existe una demanda real. Muy bien, pues en lugar de imprimir 5.000 libros de un libro, pues imprime 500. En impresión bajo demanda, haces 500. Que resulta que la semana que viene necesitas 500 más, imprimes 500 más. Y el precio es, puedo asegurar, muy parecido al precio industrial. O sea, el precio de un libro de juego hecho a demanda es muy parecido al precio hecho por un sistema tradicional. De hecho, lo que veis es, en realidad, es una impresora industrial. O sea, es como una impresora láser, pero en plan industrial, que funciona con bobinas, no funciona con papel, pero es una fotocopiadora, en realidad, pero con una calidad de impresión muy, muy, muy notable. Entonces, fijaros, hay editoriales en Barcelona importantes que se están haciendo lo siguiente. ¿Por qué editar libros en Barcelona y ponerlos en un contenedor para enviarlos a Argentina, cuando los puedo enviar por satélite directamente a una planta de impresión en Buenos Aires, imprimirlo allí a un coste Buenos Aires y distribuirlo directamente en local? Esto se está haciendo ya hoy. Evitar totalmente la impresión, digamos, en el país de origen, en este caso España, hacerlo en el lugar de distribución a un coste totalmente mucho más bajo. Y además con unas cantidades que son menos arriesgadas. Yo tuve ocasión de ver por parte del director de esta división de Carvajal una presentación con datos concretos de la diferencia que hay entre producir un libro de la forma tradicional y producirlo on demand, y os puedo asegurar que no tenía color, o sea, no tenía comparación. El sistema es tremendamente más eficiente. Os puedo decir que lo hago, ¿eh? O sea, yo edito mis libros en 300, de 300 en 300, digamos, y cuando se acaban pido 300 más. Y me cuestan prácticamente lo mismo que me costaría habiendo hecho 1.500 o 3.000, con la única diferencia que no los tengo ahí estocados, no tengo el dinero en forma de papel en un montón, sino que tengo solo los libros que quiero distribuir. Entonces, un ejemplo nuevo. Ahora, volvemos a lo del principio. Si tú te vas al sector editorial a ver cómo está respondiendo delante de estos, diré que muy mal. No lo entienden. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a hacerlo de la manera tradicional. Hombre, es que siempre hemos hecho los libros y te hablan de la calidad, ¿no? Es que la calidad del libro, es a ver, ¿estás seguro que eso en determinados segmentos y en determinadas poblaciones es tan importante? ¿Es tan importante la calidad del tipo de letra y tal? O sea, si te lo compras como un fetiche, quizás sí, pero si te lo compras como algo que es para leer, quizá no. Bueno, no me alargo, pero aquí hay mucho que decir, ¿no? Muchos portales verticales, he dicho antes, en España, que funcionan más o menos. Por ejemplo, Infometal es uno del sector metálico, aunque tengo que decir que aquí hay como dos grandes divisiones. Los portales verticales, digamos, que se mantienen gracias a iniciativa pública o parapública, este podría ser un caso, ¿no? De una asociación, digamos, metalmecánica en Valencia. Y otro caso, que es el caso de que hay una iniciativa privada detrás. Entonces, hay como dos diferencias. En cualquier caso, aquí hay cosas interesantes. Por ejemplo, hay mucho de lo que es el mercado de segunda mano en el sector metalmecánico. Por ejemplo, aquí entré simplemente a ver una oferta y fijaros pues que hay de lo más, que sé, en este caso hay una maquinaria para marroquinería y que está aquí toda la especificación que puedas necesitar sobre esa máquina. En el caso, hay otro caso muy interesante, que es Voltimum, que es un portal vertical del sector eléctrico. En este caso es para toda Europa, y aquí lo que se hace es organizar la oferta de las empresas del sector eléctrico. Ya os digo, además a nivel europeo. Pero si algo creo que hay que destacar de lo que está ocurriendo en el mundo de las operaciones desde el punto de vista de economía en red, es la presión de grandes compradores que fuerza a los proveedores a jugar digital. O sea, que no tienes más remedio que ir a un mecanismo de relación con el cliente en clave digital. De hecho, esto lo que está ocurriendo es que estamos pasando de determinados monopolios de venta a monopsonios de compra. Un monopsonio es el contrario de un monopolio. Un monopolio es el que fija el precio porque es el que tiene el control del producto, ¿no? El monopsonio es el que fija el precio porque es el que compra, o sea, y es el comprador principal, ¿no? Entonces esto habrá que vigilarlo y el Tribunal de Defensa de la Competencia tendrá que poner ojo sobre el tema de la creación de monopsonios. No es que esté diciendo que Renfe lo sea, pero bueno, hay otros casos que sí que lo son. En este caso, Renfe ha volcado toda su licitación a su página en Internet. O sea, hoy quieres vender a Renfe, tienes que ir a esta página. De hecho, hay muchos. Yo conozco un caso de una empresa que se dedica a la distribución de carretillas de toros para almacenes, y de la noche a la mañana se encontró con que Carrefour le dijo: oiga, no me envíe más comerciales, olvídese de enviar comerciales, a partir de ahora váyase a la página de compra de insumo industrial de Carrefour y allí ponga sus ofertas de carretilla, ¿no? Es curioso que en este caso decidieron no ir a este juego, porque efectivamente en el momento en que entras en este sistema de licitación digital es muy fácil que acabes en guerra de precios, es muy fácil que acabes compitiendo y comoditizando tu producto. Si queréis ver un ejemplo real, esto es una fotografía de una subasta digital hecha por Chupa Chups, donde el producto en concreto era ácido cítrico. Esto es una subasta holandesa, es decir, se empieza con el precio máximo que Chupa Chups está dispuesto a pagar por tonelada de ácido cítrico, ¿de acuerdo? Y este es el tiempo, la hora en que se fijó que acababa la subasta, y durante ese tiempo pues tú, los distintos proveedores van haciendo sus ofertas. Es una foto típica de una subasta holandesa, donde al principio nadie se mueve, aquello de a ver si nadie puja, yo me creo que en el precio máximo, pero a la que entra alguien, especialmente alguien como este que baja significativamente el precio, se empieza a acelerar el proceso. Fijaros que hay como tres momentos de baja: este de aquí y el último, donde efectivamente el precio es significativamente distinto. En los últimos minutos normalmente se da un tiempo más, hay unas reglas concretas en este mecanismo de subasta holandesa, que si en los últimos minutos no ha habido ninguna puja se deja unos minutos más. Bueno, pero al final acaba haciéndose. Bueno, datos concretos. En esta subasta, Chupa Chups compró por valor de 755.000 euros ácido cítrico para 6 centros de producción en 5 países. Había 7 proveedores que hicieron un total de 67 ofertas durante la longitud de la subasta y ahorraron 102.000 euros, que es un 13%. Pero lo más importante es que se redujo el tiempo del proceso de compra un 70%. Esto está ocurriendo cada día, ¿eh? Por ejemplo, otra empresa que lo hace mucho es Gas Natural. Gas Natural, toda su licitación está en Internet. Y uno de los casos que hicimos, muy interesante, fue una empresa que se llama Acuster, que es una empresa pequeña que se dedica a la fabricación de canalizaciones de gas, tubos para gas, y que nos explicó pues cómo tuvieron que entender cómo funcionaba una subasta holandesa pues, en cuestión de días. O sea, porque de repente les dicen: oiga, no hace falta que vengan más, vayan a nuestra página en Internet, donde allí encontrarán nuestras licitaciones. Esta es una realidad, Y para terminar este apartado de operaciones, no quería acabar sin un ejemplito, digamos, más simple, ¿no? Para que veáis que aquí todo lo que no corre vuela, ¿no? Esta es una página de una persona que se llama Nuria Riera. Está en Mataró, cerca de Barcelona. La página es tan simple como esta y el producto está aquí representado, son rábanos. Esto es una pequeña explotación de rábanos, pero es increíble, o sea, cuando los visitas, porque toda su relación con compradores en Centro Europa es por Internet. O sea, la gente ya no utiliza el fax. Todos sus pedidos vienen a través de Internet. Y por tanto, que una empresa que se dedica a fabricar rábanos ya esté utilizando la red como un mecanismo habitual de relación con sus compradores no deja de ser significativo, El mundo agroalimentario no está muy avanzado en este sentido, pero es obvio que va a tener que hacerlo porque es uno de los sectores que más relación tienen con empresas de otros países. Y avancemos hacia el último estadio, que es el estadio de la relación con los clientes. Yo aquí podría hablar indefinidamente porque es el que conozco más de la venta, de la construcción de este mercado de conversaciones, pero solo algunas anotaciones. Una es que aquí hay mucho que hacer y he visto interesantes evoluciones durante los últimos años en la utilización de la usabilidad como un instrumento para mostrar mejor los productos. Es decir, creo que aquí se ha avanzado mucho. Es decir, que de unas páginas que al principio eran como muy de texto, muy, podríamos decir, transferir el catálogo en papel al catálogo digital, estoy empezando a ver cosas como estas, ¿no? Esta empresa que tiene, es una empresa de embalaje, de soluciones de embalaje. Fijaros qué buena solución, como todo el catálogo está explicado a través de un dibujo. O sea, tienen embalajes complejos, completos, exteriores, palets, cintas. Es un ejemplo precioso de cómo podemos utilizar hoy la imagen como un instrumento para visualizar mejor nuestro catálogo. Y esto he visto cambios significativos. Lamentablemente no os he puesto ejemplos del País Vasco, que hay muy buenos y tengo algunos recogidos, pero no he querido ponerlo también, quizá por no herir, si pongo uno y no pongo el otro. Yo no conozco muy bien en ese sentido las cuotas de mercado de las distintas empresas, pero uno de los sectores que más bien creo que lo está haciendo es el sector de instrumentos de corte. Brocas, sierras, etcétera. Hay páginas en País Vasco fascinantes, muy bien hechas, que incluso te llegan a ayudar a determinar cuál es la herramienta adecuada para hacer determinado tipo de corte. Si, por tanto, que se constituye más como un asesor del instrumento que no simplemente como una página para vender el instrumento. Otro ejemplo interesante para que veáis cambios, esta es una empresa que se dedica a hacer grifos, tan sencillo como esto. Pero su página es una página, digamos, dedicada tanto al intermediario como al consumidor final, con unas fotografías industriales muy bien hechas. Y en eso sí que hemos hecho un avance, ¿no? Otro ejemplo, para que veáis que hay de todo, esta es una empresa que se dedica a hacer jaulas para animales, ¿no? Pero me ha parecido interesante mostraros que, fijaros hoy, lo que podemos llegar a hacer, o sea, es que tienen aquí todas las jaulas, en concreto para hámsters. Es que los hámsters viven mejor que determinadas personas, porque fijaros la elección a hipoteca baja que tienen de jaulas los hámsters. O sea, uno le coge una envidia de los hámsters, ¿no? Incluso fijaros, es que hay complementos aquí, que si la cubeta, el bebedor, el saltador, es que hay de todo para el hámster en cuestión, ¿no? Entonces, que hoy tengamos este tipo de páginas no tiene nada que ver con que se venda a través de internet, no tiene nada que ver. O sea, yo veo y estoy viendo un esfuerzo importante por catálogos digitales muy completos que permiten una visión, podríamos decir, por lo menos estar presente a nivel internacional. Por tanto, yo creo que hemos perdido ese espejismo en muchas ocasiones ilógico de vender a través de internet, pero sin embargo de estar presente, aunque solo sea para tener bien organizado tu catálogo interno. En el mundo del turismo también hay muchos movimientos interesantes. No voy a hablar aquí de los grandes espacios de venta de último minuto, de las grandes centrales de compra, Amadeus y demás, sino que quiero hablar de iniciativas muy pequeñas, pero que tienen mucho sentido. Este lo he puesto como ejemplo del tema del turismo rural. No sé, en el País Vasco, me imagino que igual que en Cataluña y otros lugares, internet ha sido un salto muy grande para el turismo rural, porque representa pasar de no estar en el mercado a estar. O sea, tú antes ibas a una agencia de viajes y pedías por turismo rural y se te quedaban mirando. ¿Usted de qué habla, no? Hoy yo diría que no es que estén ya incorporadas en el sistema, pero tienen un sistema alternativo, que es el de internet. O sea, para el turismo rural estar en internet es muy importante. Y hay ejemplos como este de las comarcas de Gerona que son que están, vamos, muy, muy bien construidas y que funcionan. ¿De acuerdo? Otra cosa es la relación con el cliente. Va en algunos casos en la dirección de servicios de mucho valor añadido, muy concreto, muy específico. O sea, más que venid y comprad, es te doy un servicio que realmente entiendes que es mucho mejor que el que te daba antes. Por ejemplo, esta empresa que se llama Carpe Diem da un servicio por teléfono móvil para diabéticos. Está, digamos, relacionado con un laboratorio importante. Pues la idea es que tú por teléfono móvil envías tu nivel de azúcar y el sistema te responde con qué es lo que debes hacer. O sea, es una especie de doctor en tiempo real, muy útil para un diabético. Este tipo de servicios los vemos ya, hay unos cuantos en España. De este hicimos un caso, cómo construyeron el sistema, y veremos cada vez más. Por no hablar del tema de las ventas de supermercados y demás, que hay ejemplos interesantes en España, pero por no poner los grandes, he puesto uno que es pequeño, que es de la provincia de Lérida, pero como ejemplo de que puedes hacer cosas aunque seas pequeño, y que diría que estos casos han funcionado cuando hay una integración entre lo que es la cadena normal de distribución en la cadena digital. O sea, cuando la persona que va a comprar normalmente allí se le presenta a Internet como una alternativa, pero como una continuidad de la relación que tiene con ese supermercado normal. Es decir, cuando, es como una especie de extensión. Hoy no puedo ir a comprar, puedo comprar de manera a distancia. Aunque para terminar este apartado os diría que hay que cada vez está más claro que de lo que se trata es de encontrar una buena, o sea, de entender muy bien que hay un determinado tipo de cliente que Internet representa un servicio, una ventaja significativa, ¿no? No sé si habéis visto los autobuses de Alsa, no sé si están por aquí, pero los autobuses de Alsa, en el lado, sí, no, supongo que sí, veréis que en el lado, en el lateral, todos ya llevan bien grande alsa.com, ¿no? Y no es que ponga alsa.com porque es una moda, sino porque ellos venden miles de billetes cada semana a través de Internet. Y diríais, ¿cómo puede ser? Bueno, pues que porque hay un público de Alsa que es el estudiante universitario que vuelve a su casa los fines de semana. Es el estudiante universitario que está en ciudades universitarias y que vuelve a su casa pues para ver a su familia. Y por tanto el estudiante universitario no tiene ninguna dificultad para comprar el billete a través de Internet. Por tanto, digamos, es más importante hacer una lectura de qué parte de tu público es un público ya internetizado para, digamos, darle una propuesta, digamos, de mejor relación, en este caso a través de Internet. ¿Quién hubiera dicho que uno de los principales vendedores de comercio electrónico en España sería una empresa de autobuses que se dedica a mover gente físicamente? Pues porque resulta que hay un público concreto que está ya muy preparado para comprar a través de Internet, que es el público joven. Hay muchos servicios para jóvenes susceptibles de ser traspasados a la red que todavía no lo hemos hecho. Fijaros, por tanto, que la idea es no tanto hablar de tecnología, sino de hablar de facilidad para el cliente. Y aquí quería hablar de un par de cosas, ya fuera un poco de nuestro país, en plan volar hacia el futuro. Mucho más autoservicio veremos. Estáis viendo aquí qué está pensando McDonald's. La siguiente generación de McDonald's es esto, es decir, es no gente atendiéndote, sino máquinas de vending donde tú pides el producto, te dan un número y lo recibes directamente en la ventanilla, ¿no? De hecho, es pasar toda la gente del front office al back office, lo cual implica, y podéis imaginar los cambios significativos en productividad. La gente que está en la tienda está produciendo, no está vendiendo, quien vende es la máquina. Entonces, veremos mucho más de autoservicio y veremos muchas más cosas raras como estas, en las que tú puedes, esto ya es un prototipo de una tienda en Japón, en la que se escanea tu cuerpo, no necesariamente desnudo, pero bueno, te desnuda la máquina, te escanea tu cuerpo y tú vas probándote las prendas de ropa en una especie de probador virtual. Bueno, simplemente para que veáis que el gran tema es facilidad para el cliente. ¿Cómo voy a acabar, por tanto? Pues fijaros que voy a acabar con una frase que podría ser sorprendente, es que la tecnología no importa. Algunos de vosotros seguramente tuvisteis ocasión de leer el artículo del año pasado. El artículo del año pasado era un artículo de Nicholas Carr, uno de los editorialistas de la Harvard Business Review. Nicholas Carr se atrevió a escribir un artículo que tenía por título IT Doesn't Matter, las tecnologías de la información no importan, con lo cual se aseguró durante 4 o 5 años que todo el mundo le llamara para dar conferencias y hacerse rico con una simple frase, porque IT doesn't matter, y que mira su agenda y ves que cada semana está en un lugar distinto del planeta, pues debe ser inteligente, ¿no? En cuestión, este señor lo que decía es que en el estado actual del mundo, especialmente en Estados Unidos, hablar de tecnología en clave estratégica es un error. O sea, no puedes hablar de tecnología como estrategia, sino que tienes que hablar de tecnología como infraestructura. Y la diferencia entre estrategia e infraestructura es muy simple. Una cosa es estrategia cuando te da una diferencia respecto a otro. Una cosa es infraestructura cuando no tenerlo te crea un problema. Entonces, hoy la tecnología es infraestructura. No tenerla es que estar fuera de juego. De hecho, esto es más interesante todavía porque tenemos un condicionante de entorno al que tenemos que prestar muchísima atención. De hecho, si yo tuviera que resumir en una sola frase en qué mundo vivimos, cosa que es para nota, si me permitís, en una sola frase, además, con dos palabras y un símbolo, diría que esta es la situación actual. La situación actual es que la oferta es muy superior a la demanda en todo. Es decir, que hay de todo y en exceso. Entonces, eso es un condicionante para la tecnología fundamental. Es decir, no puedes hablar de la tecnología como un elemento infraestructural, sino que tienes que hablar de la tecnología como un elemento diferenciador. De hecho, la situación del mundo es esta. Antes tú ibas y encontrabas dos tipos de sillas y te llevabas una, te enfrentabas con cuatro y te podías llevar una, te enfrentabas con siete y ya empezabas a dudar, pero te acabas llevando una, te enfrentas a muchas más y no sabes qué hacer, al final no compras. Situación, si me permitís, en la que me encuentro en estos momentos, que tengo la peregrina idea de cambiarme mi móvil y llevo semanas intentando decidirme y no consigo decidirme, porque cuando voy a una tienda me abruma lo que veo y acabo no decidiendo, ¿no? O sea, que yo de la parálisis por el exceso. Cuidado, que no es una tontería, porque realmente en estos momentos la tecnología no importa para nada, sino que importa la capacidad de utilizar la estrategia para ser diferentes. La tecnología como instrumento diferencial. Y esto no consiste en poner, como pone el Banco de Santander, que me perdonen, somos diferentes en algunos de sus anuncios en Latinoamérica, esto está sacado de un banco de Chile hace dos semanas, pero no se trata de decirlo, sino se trata de hacerlo. Se trata de ser como Apple, ¿no? Que cuando pone un anuncio, no pone qué procesador ni qué disco duro tiene, sino que te pone en una pulgada de grosor tendrás 17 pulgadas de pantalla. Y cuando lanzó este laptop, nadie más era capaz de hacerlo. Por lo tanto, el futuro es una utilización de la tecnología para diferenciarte. El futuro es tener un showroom como este de San Francisco, donde no se venden productos, sino donde se juega con los productos. El futuro es un futuro de comunicación, donde eres capaz de fascinar a la gente con conceptos. Por lo tanto, cómo utilizas la tecnología como palanca para cambiar conceptos es algo que es lo que nos debe preocupar. De nuevo, paseando por San Francisco este verano, me encontré con este letrerito, que no hay que saber mucho para poderlo leer, no como lo que pone, sino como lo que realmente dice, ¿no? Entonces, esto es una cadena de ropa competidora de Gap en Estados Unidos que se llama French Connection. Entonces, entenderéis que es muy distinto llamarse French Connection, que es como llamarse Almacenes Martínez, ¿no? Y llamarse CUK, aunque no se lee así, evidentemente, ¿no? Hombre, si tú estás dirigido a un público joven, pues es más sexy, más atractivo llamarse así, que es más irreverente que llamarse French Connection, ¿no? Que detrás hay toda una tecnología tipo Zara para conseguir que el producto que está en la tienda es el producto que la gente compra. Es que eso ya no es estrategia, eso es infraestructura. Es que no puedes jugar si no tienes un sistema de respuesta en tiempo real al mercado. Pero lo que quiero, digamos, ponerle énfasis es que el problema es que te vean diferente. El problema es que utilices la tecnología y la comunicación coordinada para que la gente te vea diferente. Y en este país esto no lo hacemos muy bien, ¿eh? O sea, tenemos, digamos, la comunicación de producto, el concepto de producto es algo que nos cuesta mucho de cambiar y es crítico. Y permitirme poner algo que no tiene que ver con tecnología, pero que me parece muy inteligente, que es esto de aquí. Y para personalizarlo más, lo descubrí hace algunas semanas cuando me di cuenta de que uno de mis hijos iba contento al dentista. Pensé, algo ha pasado aquí que un niño vaya contento al dentista. O sea, ¿qué pasa? Pues bueno, lo acompañé al dentista. Esto es una cadena de matriz americana que han repensado lo que es una ortodoncia. Y fijaros que realmente el lema es líder en sonrisas. De hecho, el lema en inglés es start smiling more. Empieza a reír más. O sea, no es aquello de ten la boca con salud, ten la boca saludable, sino empieza a reír más, muy americano, muy de marketing. Pero fijaros que a lo mejor se trata de eso, O sea, a lo mejor se trata de coger conceptos tradicionales que están vistos de una determinada forma y darle totalmente la vuelta, hasta el punto de que un niño puede ir contento a una ortodoncia. Es así de sencillo. Fijaros, por tanto, que si yo tuviera que decir hacia dónde vamos, vamos a este tipo de empresa. Y esto también es, como la que he enseñado antes, ciencia ficción, o no. Porque a veces he enseñado esto y alguien de la sala me dice, oye, te quedas corto porque más incluso que eso. ¿Cómo tú detectas las oportunidades que hay en el mundo? Es que resulta que hay una oportunidad que se llama ortodoncia de adultos. Muchos adultos hacen hoy ortodoncia que no hacían, Y resulta que hoy tú tienes unas capacidades. Oye, tú sabes tratar la boca. Pues bueno, pues sean adultos o sean niños. ¿Cómo tú respondes a esas oportunidades? Con recombinando tus capacidades. Esto en el mundo, por ejemplo, del software ya es una realidad. ¿Qué se compra hoy? ¿Qué tipo de software es hoy necesario? Yo sé programar, programemos ese software que la gente está pidiendo para crear nuevos valores al cliente, ¿no? Por tanto, dejadme amargaros el resto de la semana Y quizá el fin de semana os lo propongo como ejercicio, llegar a casa y a vuestras parejas respectivas le proponéis, mira que me han hecho este fin de semana, que además es puente, me voy a quedar meditando en casa sobre la siguiente pregunta. Después, si hay algún divorcio, que no sea culpa mía. La pregunta es, hoy os preguntáis qué hacéis bien. La pregunta esta, casi diría onanista en las empresas, de qué hacemos bien. Reuniones de, a ver, aquí, ¿qué hacemos bien? Y es absolutamente irrelevante. O sea, no importa nada hoy preguntarse qué haces bien. Es igual. Yo creo que es irrelevante. Porque la pregunta es, ¿qué sabéis hacer? Y qué sabéis hacer no significa lo que hoy hacéis, sino las capacidades que tenéis para hacer otras cosas. Entonces, la lectura que yo hago de la tecnología hoy es cómo la tecnología que existe en el mercado, unida a vuestras capacidades, lo que sabéis hacer, puede ayudar a derivar productos totalmente nuevos. Por ejemplo, en Barcelona hay ahora, sabéis, una emergencia de empresas de aeronáutica, de software aeronáutico. Es uno de los clústeres que se quieren desarrollar. Vosotros estáis muy por delante de eso, muchos más años de experiencia. Pero ¿sabéis de dónde salen las empresas del software aeronáutico de Barcelona? ¿Salen de debajo de las setas o qué? Salen de la industria del software de la automoción. O sea, la industria del software de la automoción ve que el margen se está erosionando, que bueno, que veremos si se queda alguna industria de automoción en Cataluña y que ahí quiere otra dirección. Y el know-how que tú tienes para hacer software de automoción, pues es un know-how de partida para hacer software aeronáutico. Por tanto, la lectura es exactamente, ¿yo qué sé hacer bien? ¿Sé hacer bien software de navegación? Bueno, pues de navegación en tierra a navegación en aire, ¿no? Por ejemplo, un caso que muy interesante, que además me permito decir que es uno de los casos que hemos utilizado para un programa de televisión que aparece en Cataluña a partir de enero, que hemos pensado y desarrollado nosotros sobre productos innovadores de Cataluña, es este de aquí, que supongo que os sonará. Esto es un sistema que permite determinar muy fácilmente si tienes plazas libres en un parking. Es increíble. O sea, lo que te preguntas es cómo no todos los parkings lo tienen, ¿no? O sea, cuando tú entras a un parking, la lucecita verde te indica si esa plaza está libre. De hecho, es un pequeño sensor puesto encima de la plaza. Cuando hay un automóvil, pues esto se pone rojo. Cuando no hay un automóvil, se pone verde. Es una innovación tontísima, pero os aseguro que cuando usas parkings de estos, te pones nervioso cuando vas a un parking que no lo tiene. Porque en lugar de ir navegando por el parking a la búsqueda de la plaza, es que entras y a 50 metros ya ves la plaza donde ponerte. Más sofisticado incluso, porque ahora ya tienen varios colores, de hecho rojo, verde y azul. El azul es para un minusválido. O sea, las plazas de minusválido están especialmente señaladas. Bueno, la empresa que hace esto se dedicaba a sistemas de gestión, digamos, de parkings. Podían hacerlo, sí. ¿Qué es un producto totalmente nuevo, posiblemente con más margen del de los sistemas ya comoditizados, porque son los únicos que lo hacen en ese momento? Pues sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Dejadme poner otra transparencia, y es la última casi, y con eso ya termino la hora y media que habíamos previsto, y dejamos algunos minutos para preguntas. Fijaros el reto que tenemos para próximos años. Dos palabras clave: productividad e innovación, que es de lo que iba un poco mi presentación. Y os he mostrado muchos ejemplos de empresas que aplican en clave de operaciones, diseño y cliente, sistemas de información a la productividad. Dos niveles de análisis: el del individuo y la organización. Paradoja. Hoy, cuando hablamos de productividad, hablamos de cadenas de producción. O sea, hablamos de organizaciones que saben ser productivas. Esto es toda la historia del siglo XX. Ford, la cadena de producción robotizada. El reto que tenemos es, ¿y cómo hacemos que cada persona sea más productiva? O sea, no me sirve ya que tú tengas sistemas de productividad en grupo, sistemas de productividad organizacional, sino cómo todas estas herramientas que hay por ahí, tú las utilizas para que cada persona sea más productiva. ¿Cómo yo hago en un banco para que cada persona sea un asesor financiero productivo que sea capaz de darle al cliente la solución que pide? ¿Qué tecnología le doy para apalancar cada persona en clave de fuente de productividad? Es muy distinto de un instrumento de productividad organizacional. Y cuando estoy hablando de innovación, normalmente estamos pensando en la idea de una persona creativa. Es aquello que se le ocurre en la ducha, ¿no? De hecho, a veces sugiero que las empresas instalen duchas, porque es aquello de, vete un rato a la ducha a ver si se te ocurre algo, hoy estás un poco espeso, vete a la ducha. Esto sería innovador, ¿no? O sea, poner duchas en las empresas, pero bueno. Pero fijaros que lo que buscamos es que la organización sea innovadora sistemáticamente. Bueno, os parecerá muy imagen de consultor. De hecho lo es, aquello que la matriz y dice, bueno, es muy fácil decirlo esto. Pero es que tenemos un reto muy importante aquí. ¿Cómo utilizo todo lo que hay en el mercado para cada persona productiva? ¿Cómo convierto la organización en algo sistemáticamente innovadora? ¿Cómo defino un sistema de innovación que utilice a cada persona como fuente de ideas? Y que de esa fuente de ideas yo derive los productos de los próximos años. 3M. Paradigma 3M. Cada persona como una fuente de ideas para el futuro. Por tanto, yo creo que esta es una fotografía de lo que algunas empresas están haciendo. Bank Inter, algunos bancos están aquí, sistemas de innovación, podríamos decir, en forma de organización, y muchas empresas están luchando por esto, aunque el gran problema, yo diría que está en manos de los proveedores de soluciones, que no somos o no son suficientemente pragmáticos y claros a la hora de mostrar a las empresas que lo que les están dando es soluciones y no problemas. O sea que las empresas que estáis aquí, que sois proveedoras de soluciones, creo que honestamente estaréis de acuerdo conmigo en que en muchas ocasiones se venden muy mal las soluciones y a la empresa le cuesta mucho de entender que eso que se le está proponiendo será realmente una solución para un problema que tiene. Entonces, aquí tenemos que americanizarnos un poco. Es decir, tenemos que hacer un discurso más fácil de entender de que lo que le estamos proponiendo será una solución para problemas reales que la empresa tiene. O sea que en muchas ocasiones el consultor se convierte en una fuente de problemas, no una fuente de soluciones. Y por tanto aquí hay que trabajar mucho en clave de comunicar mejor nuestras posibilidades. Conclusiones, estos son una palanca y de los 120 casos puedo llegar a la conclusión de que todos se caracterizan porque supieron dónde poner exactamente la tecnología en la fuente principal de ineficiencia que tenían. En aquel lugar en el que su cadena de valor quedaba truncada, en donde se producían problemas. Poner la palanca en el sitio adecuado y moverás el mundo. Que hay un montón de tecnologías y que tienes que decidir qué es vital para ti, proveedores, interno, clientes o relación con los partners. Que es un término de bolsas de ineficiencia, de creación de valor por todas las partes, de aprender de las mejores prácticas de los demás. Esto lo he puesto un poco en clave, yo casi diría, de organismos públicos. Es muy importante documentar las experiencias de empresas que hacen bien las cosas, creo que es fundamental, especialmente para las pymes, que es la estructura principal de la economía del país, funcionan cuando ven que otros parecidos lo hacen, y hay muy pocas fuentes de mejores prácticas. O sea, ¿qué han hecho otras empresas que yo pueda, comillas, copiar? Y que lo siento mucho, pero no hay más remedio que experimentar para poder aprender. Bueno, yo creo que con esto hay bastante. Y bueno, sabéis que podéis continuar esta discusión o que podéis continuar viendo un poco lo que nosotros observamos pues en este espacio que está dedicado precisamente a aportar ideas sobre la transformación que tiene que venir de la empresa. ¿Vale? Creo que es realmente notable que no se haya dormido nadie en la sala. Yo me habría dormido, lo confieso, porque es muy difícil mantener la atención tanto rato y con, creo que, tantas ideas distintas. Espero que haya sido de utilidad y por lo menos lo he intentado. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, Alfonso. Abrimos ahora una antes de pasar a un lunch que hemos preparado para todos ustedes aquí a la entrada, vamos a abrir un turno de preguntas. Bueno, mientras os animáis igual a hacer alguna pregunta, voy a intentar romper el hielo. Preguntándole a Alfonso, ¿cuál cree que es el principal freno que existe para la innovación en las empresas, en las pymes fundamentalmente, y si ese freno puede estar en las personas o quizás en la estructura o en la forma, en las organizaciones de la propia empresa?
Voy a decir algo que no debería decir, y además saldrá por radio y todavía es peor, pero bueno, que no se me enfade nadie, ¿eh? Pero la conclusión a la que yo he llegado es que el principal problema son los directivos. El principal problema no es el empresariado. El empresario es alguien que se ha arriesgado en un determinado momento, es una persona muy orientada a hacer cosas nuevas, le mueve la pasión por hacer cosas diferentes. El problema no son los empleados, que en el fondo están para hacer lo que se les dice, pero también lo que se les motiva. El problema es que es muy arriesgado para un directivo hoy atreverse en determinadas cosas cuando la presión que recibe por ahí, por arriba y por abajo, es muy fuerte, ¿no? Es decir, yo veo muchos directivos que actúan muy condicionados por el miedo. De hecho, y esto lo he hablado con mucha gente, he hablado con muchos directivos y que, vamos, estamos de acuerdo en que el miedo es uno de los principales instrumentos limitadores de la función del directivo. O sea, arriesgas una posición dentro de la empresa, una posición personal que hay que ser muy valiente para atreverse a hacerlo, ¿no? Entonces, por tanto, no estoy diciendo que sea su culpa, es un problema del poco margen de riesgo que se da en estos momentos a directivos que están muy, digamos, orientados a la consecución de unos resultados en muchas ocasiones a corto plazo y que tienen muy poco margen para poder probar cosas nuevas. Entonces, por tanto, yo diría que es esa mezcla del miedo personal perfectamente comprensible con una estructura organizacional que da muy poco margen a la prueba, muy poco margen a cosas nuevas. De hecho, yo os puedo decir que he tenido la suerte de trabajar con directivos arriesgados y en muchas ocasiones, bueno, os puedo decir, sin que el director general se enterara. O sea, haciendo cosas sin que el director general se enterara, buscando fuentes de financiación, podríamos decir, alternativas, ¿no? Capítulos del presupuesto, pues, más singulares, pero que cuando al final hemos conseguido demostrar algo que efectivamente funciona en clave de retorno, pues el director general está encantado. Pero es muy difícil hoy poner esa cuña. No diría que es una, no sé si también las dos cosas que has dicho, ¿no? Una cuestión de las personas y una cuestión de la estructura de poco margen de riesgo que nos damos en estos momentos. Es un poco lo de antes, que la revolución de la calidad total está muy bien y vivimos de ella, y en el mundo en que estamos hay que competir por error cero, pero eso es totalmente, vamos, se da de bofetadas con una necesidad de innovar en la que el riesgo es el elemento fundamental. No innovas si no te arriesgas, no hay. Por tanto, habrá que encontrar un equilibrio entre esas dos cosas. Yo, en ese sentido, para ser práctico, yo lo que sugiero es que hay que crear espacios donde los innovadores se encuentren y lloren juntos, ¿eh? Sí, sinceramente lo creo. O sea, hay que encontrar lugares en los que el directivo innovador, que cuidado, no es solo un emprendedor que hipoteca la casa y se dedica a hacer algo, sino que dentro de la empresa, gente que quiere hacer cosas, pueda compartir mejores prácticas y experiencias con otros que lo están haciendo. O sea, estoy hablando de directivos inquietos que quieran encontrar el lugar, la ocasión, el instrumento para intercambiar experiencias. Eso es muy importante en esos momentos. Porque hablar de la innovación desde el gobierno o desde instancias elevadas es una cosa, pero la realidad de las empresas es que no hay margen de innovación, ¿eh? Por lo tanto, hay que encontrar ese club de inquietos que permita encontrarse cómodo. Y de nuevo, que no se me enfade nadie, pero lo digo con toda la honestidad. Es la conclusión a la que he llegado. No se deja innovar a los directivos.
Sí, en empresas, por ejemplo, tecnológicamente muy avanzadas, como puede ser una telco o un ISP, ¿dónde crees tú que va a ir enfocada la innovación, teniendo en cuenta que la conectividad, que es su producto, va a tender cada vez más a una commodity?
Bueno, a paquetes. O sea, a paquetes en el sentido, de lo dicho, de conceptos. Es decir, de servicios que el cliente pueda entender en clave de una diferencia que hace su vida más fácil. O sea, yo creo que tengo la impresión de que verás mucho más laboratorio de comunicación, en el sentido de cómo comunico ya al público que lo que le ofrezco es una ventaja, que desde el lado de la infraestructura. O sea, es cómo presentas al cliente algo que le resulte atractivo. Porque hoy luchar desde la commodity, luchar desde el producto, desde el aparato, es una batalla perdida. Tú tienes que fascinar desde el servicio, desde nuevas aplicaciones que hagan tu vida más fácil. La palabra productividad personal y emoción personal son críticas aquí. ¿Cómo te doy algo que te haga más productivo para el trabajo? ¿Cómo te doy algo que sea más emocionante? Si, por ejemplo, es muy interesante ver lo que hace Docomo en Japón, ¿no? O sea, las cosas que Docomo se inventa para los ciudadanos, y hay cosas que piensas tú, ¿no? ¿Qué sentido tiene que la gente, que un grupo de jóvenes se ponga a hablar, 25 o 30 jóvenes, digamos, a través de una conversación, a través de un móvil de tercera generación? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues tiene, para ellos tiene un sentido de socialización. Por tanto, tecnología veremos montones, pero el problema es la interfaz. Mira, siento que me hayas hecho esa pregunta porque me voy a tener que enrollar un poquito más. Fíjate, yo en su momento escribí una cosa que creo que era interesante, que es la siguiente. Fíjate, la paradoja entra entre dos cosas. Una, desde el punto de vista de la tecnología, el driver es el ancho de banda, o sea, pero en el sentido amplio del término, que es cuánta información te doy ahí por unidad de tiempo. y dividido por T. Este es, todo está, digamos, orientado desde el ancho de banda, más en menos tiempo, en televisión, en telefonía. Pero resulta que la persona funciona con otra variable, que es la atención, que es exactamente el contrario, que es el tiempo que puedes dedicar a cada información, T dividido por I. Entonces, el problema será que desde la presión de la tecnología, el technology push es ancho de banda, sin embargo, el market pull, que es lo que la gente quiere, es atención. Y la atención es limitada, no hay manera de aumentarla. Por tanto, tú vas a tener que construir conceptos emocionantes. Tú vas a tener que diseñar experiencias. No vas a comprar un teléfono móvil, vas a comprar una experiencia de comunicación. Tú compras SMS, tú compras cámara, tú compras vídeo, tú compras socialización, no compras un teléfono. Entonces, por tanto, yo creo que habrá que poner a trabajar a las operadoras de telecomunicación con, digamos, diseñadores muy rompedores de conceptos de comunicación. O sea, yo a veces digo que es unir Harvard con Hollywood. Es decir, es Harvard desde el punto de vista del conocimiento racional con Hollywood, que es la emoción y la experiencia. Une Harvard con Hollywood, que hoy están en dos puntos del continente, y encuentras una industria totalmente distinta. Entonces, no sé si... O sea, a lo mejor me equivoco totalmente, ¿eh? Pero desde luego, el juego desde la infraestructura y desde la tecnología es un juego perdido.
Felicidades, Alfons, por tu trabajo, lo primero, y por la exposición que nos has hecho. Y ya que has comentado lo de la radio, pues voy a hacerte dos preguntas sobre dos informaciones que dimos en Euskadi Digital la semana pasada y ayer mismo. La semana pasada dimos una noticia que provino de un congreso de secretarias que se ha celebrado en Madrid, en el cual se afirmaba que el 95% de los altos directivos del país cuenta con dirección de correo electrónico, pero menos del 50% de ellos la utiliza, que muchas veces por los emails los responde la secretaria o hay una persona intermedia, es decir, que viste mucho el decir toma mi email, pero luego realmente la realidad es otra. Y ya si lo enlazamos con la noticia de ayer, pues puede ser muy peligroso, porque es que ayer tuvimos que decir que, según un estudio de MSN, de Microsoft, se cambiaba, o sea, se era más fiel a la dirección de correo electrónico que a la pareja o al coche. Es decir, que a lo largo de la vida pues mantenemos la misma dirección de correo electrónico, que cambiamos de novia, cambiamos de coche muy frecuentemente. Esto sí que es un poquito más anecdótico, pero sí que me gustaría saber, Alfons, en tu experiencia, en lo que te has movido por las empresas, a ver si el primer estudio es cierto, y además creo que con lo que has dicho hace dos intervenciones, creo que va a ser así. Gracias.
Sí, hombre, es una realidad, ¿no? Pero yo no creo que sea tan importante. O sea, el hecho de que un directivo... Esto acostumbran a ser directivos de alto nivel que tienen, lo que he dicho, de la atención como la variable principal de su trabajo. O sea, no tienen tiempo. O sea, yo incluso les daría la razón. O sea, que en algunas ocasiones el tiempo que pierdes leyendo correo electrónico... yo pierdo mucho tiempo leyendo correo electrónico. Si me lo pudiera evitar, me lo evitaría. O sea, que no sé si decirte que casi estoy, porque efectivamente haya personas con criterio que te filtren el correo. A determinados niveles es necesario. El problema no es ese, que ellos lo utilicen, sino el problema es que sepan aplicarlo en su empresa. O sea, el problema es que entiendan las posibilidades que tiene la tecnología para hacer más eficiente su organización. Por tanto, no tiene por qué estar ligado. He visto directivos que ni tienen ordenador en su mesa y que, sin embargo, entienden que hay que digitalizar su organización. Cuidado, no urbi et orbi, sino en puntos concretos en los que hay ineficiencia y en los que, de nuevo, empresas de servicio inteligente le demuestran que ahí efectivamente hay algo que hacer, que no siempre es así, que no siempre es, digamos, tan claro. Yo te diría, mira, te responderé con una frase, digamos, de alguien, ¿no?, que creo que es muy, para darle la vuelta un poco al lápiz de hacerle punta, ¿no? Alan Kay, que es uno de los históricos de IBM, hizo una frase que tuvo éxito, que es la siguiente. Dice: la tecnología es tecnología solo para la gente que ha nacido antes que ella. Es decir, para aquellas personas que han nacido antes de que una tecnología aparezca, eso siempre será una tecnología. Para mi abuelo el teléfono era una tecnología, para mis padres no. Para mis padres la televisión era una tecnología, para mí no. Para mí la PlayStation es una tecnología, para mis hijos no. Por tanto, digamos, ese efecto generacional existe. Por tanto, me preocuparía más de que nuevos directivos que salen de la universidad ya estén absolutamente inmersos en la tecnología como escenario, o sea, como lugar en el que viven, que no que esos directivos introduzcan eso en sus rutinas, que quizás pedirles demasiado. Pero otra cosa es que esa, digamos, falta de habilidad personal de utilizar un instrumento digital impida que su empresa se digitalice. Eso sí que sería grave, porque hay casos en que es perder dinero poner instrumentos digitales, pero hay casos en que es clarísimo que tienes un rendimiento, un retorno de la inversión. Por lo tanto, creo que la estadística, conozco a la gente de Secretaría Plus y seguro que lo ha hecho bien, y me la creo porque creo que coincide con lo que he visto, ¿no? Hombre, después, respecto a lo de la fidelidad al correo electrónico, yo debo ser de los antiguos, porque todavía, digamos, soy fiel a mi pareja y el correo electrónico lo he cambiado unas cuantas veces, ¿no? Debo ser de los raros. Pero yo no, yo creo que, no sé, tengo la impresión de que vamos a ver muchos cambios, que esto no está todavía definido, ¿eh? Y que es muy volátil. Es decir, que, mira, no sé, yo cada vez hablo con más gente que está utilizando el Firefox como navegador por internet, ¿no? El Mozilla, el nuevo, está mucho mejor que el Explorer, ¿no? Y esto en semanas han conseguido, creo que es el 8 o el 9% de la cuota de navegadores en el mundo. O sea, cuando ya aparecía totalmente definido que Microsoft tenía el mercado de navegadores, sale Firefox, que es getfirefox.com, bajároslo, está muy bien, no tiene los problemas que tiene Microsoft de la introducción, o sea, vamos, de los agujeros del browser, y oye, no está todo dicho todavía, ¿eh? Por tanto, yo diría que tenemos meses, años, cambios muy, muy importantes en cuanto a los servicios que vas a utilizar. Yo creo que hay muchos más servicios que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la videoconferencia. Este es un tema que va a explotar tarde o temprano. Skype, por ejemplo, que he hablado, es un tema de telefonía móvil. Esto es un servicio que no existía y que hoy millones de personas utilizan. ¿Quién será el proveedor de videoconferencia? O sea, ¿quién será el que te da un buen servicio de videoconferencia, digamos, a través del ancho de banda, digamos, de una DSL que ya te da bastante para poder funcionar? O sea, por tanto, en los próximos años verás nuevos Googles, nuevos Gmails, nuevos instrumentos que te van a dar servicios. Por tanto, la fidelidad creo que la tendrás al que en cada momento te dé el mejor servicio, no a la historia. La gente, en ese sentido, sí que te doy la razón, es volátil y va a buscar lo que funciona mejor. No es fiel a lo que tuvo en su momento, sino que es fiel a lo que es de interés. Porque creo que todos tenemos cada vez más claro, de acuerdo con lo que he dicho, de que el tiempo es la variable escasa, que necesitamos más productividad personal. Dame algo que sirva. Sí, por ejemplo, yo me he pasado a Gmail hace unas semanas y bueno, voy a estar unos meses con Gmail, ¿no? Como sistema de correo electrónico, y ya las cuentas que tenía de otros lugares pues no los voy a utilizar. ¿Por qué? Porque Gmail me da en estos momentos la posibilidad de no borrar correos, ¿eh? Tengo 100 gigas para funcionar y además tengo el motor de Google para buscar dentro de mis correos electrónicos. Pues eso es una propuesta de valor muy superior a lo que podía tener con Yahoo, por ejemplo. Por tanto, adiós Yahoo, hola Gmail, es así.
Hay una zona de la sala que no veo por los focos. Si hay alguna pregunta en aquella zona, pues lo hacéis saber.
Que grite.
De palabra, porque no veo esa zona.
Se murió.
Nos hemos quedado sin micrófono. Habrá que levantar un poco la voz.
Bueno, además se encaja con la pregunta que quería haceros, que viene muy bien. El tema es hablando de Gmail, pero por ejemplo en Burgos hay una empresa que lleva un correo de los que se llama Mail. Entonces, el dinero está muy barato y lo que está caro son las ideas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahora mismo hay una empresa que está fabricando un producto que se lleva a la sala sin necesidad de micrófono.
¿Perdona? Sí.
En cualquier lugar de la sala necesita el micrófono, porque hay un sistema que sigue la voz y lo escuchamos todos perfectamente. Entonces, en cuanto eso sea ya una cosa más operativa, supondrá un cambio enorme en las salas.
Sí, sí.
Entonces, en ese sentido, yo lo enlazo con las generaciones y yo lo que veo es. Yo doy clases en la universidad, doy clases online, y yo lo que veo es, bueno, tengo gente de la generación de los 40 años, gente de la generación de los 20 años, y ahora estoy experimentando con gente de los 10 o 12 años. Realmente parece que son tres planetas distintos. Entonces, creo que los que van a tener un problema siempre son los que tienen 20 y tantos años, porque se creen los pobres y los modernos. Pero todavía no se han colocado en la sociedad, pero es que los que tienen 12 años, para ellos la tecnología es una commodity. Y se les van a agarrar de mapa. Porque saben utilizar, para un chaval de 10 años, la forma como está utilizando la tecnología es una forma muy integrada. en su vida de vida. Y la forma de ver el mundo es muy distinta. Para 20 años está en la transición, está integrando las cosas, es el innovador. Los que vivo con 10 años, yo que puedo pensar que puedo ser un innovador, para mí fue ya su ventaja. Es decir, lo que nosotros ahora llamamos innovación, para él no va a ser innovación.
Sí, sí.
Y él nos va a pillar por qué cambiado. Entonces, cuando hablas de Firefox o todo este tipo de cosas, creo que todavía estamos utilizando estrategias de que, bueno, hay determinados países que tienen un gran poder porque tienen determinada tecnología, pero a medida que las tecnologías se van a democratizar, pues, la capacidad de hacer cosas, la capacidad de poder, el poder que vas a tener para desarrollar tu inventiva,
sí,
probablemente sea mucho más alta.
Uh-huh.
Y bueno, pues ahí está el ejemplo de la Alfa Caera, que es una red democrática, es un ejemplo de, por un lado, se suponía que no podía escribir redes democráticas, pero esta existe.
Uh-huh.
Y en ese sentido, si ese tipo de redes empiezan a poder existir en nuestro mundo, yo creo que iban a haber unos cambios,
sí, sí,
muy rápidos, no sé
si sí, sí,
pero ahí creo que todavía
no.
Capaces de volvernos lo que ha pasado 5 años.
Ah, no, no está claro. O sea, aquí el pronóstico de lo que puede ocurrir es hablar por hablar, ¿no? Aunque también es cierto yo creo que habrá una cierta ralentización por el momento económico que se vive. Es decir, los 90, Castells llama a los 90 los felices 90, ¿no? Y es posible como fueron los felices 20, ¿no? Antes de una gran crisis, ¿no? O sea, es muy parecido, ¿no? 29, 99 son muy parecidos, ¿no? Entonces, por tanto, será quizá a corto plazo no tendremos una explosión de innovación como hubo en los años 90, pero bueno, se ralentizará, pero efectivamente, ¿qué ocurrirá en los próximos años? No tenemos ni idea. Mira, yo llevo en la maleta, llevo en la cartera el último número de Technology Review, que es la revista de innovación del MIT, una revista de obligada lectura para alguien que quiera ver por dónde va el mundo de la tecnología. Y en cada año, el número de noviembre, octubre, se dedica a 100 jóvenes promesas. Entonces, ahí hay 100 perfiles de 100 personas del mundo. Hay solo una española que trabaja en Microsoft, Nuria Oliver, y son 100 personas de menos de 35 años y te explican qué hacen. Bueno, reto a alguien de la sala a entender lo que hace uno de los 100. En serio, ¿eh? O sea, porque te lees lo que hace y no lo entiendes nada. Porque son una mezcla de disciplinas tal, o sea, es el psicólogo que está utilizando la geología para, yo qué sé, para determinar los satélites. Evidentemente no es así, ¿no? Pero para ponerlo muy histriónico. Por tanto, digamos que lo que puede ocurrir, ni idea. Ahora, sí que podemos decir algo, que la palabra clave en el futuro de la tecnología es hibridación, es combinación, escoger algo de aquí y algo de aquí y construir un híbrido. Esto es algo, digamos, que será así. Por tanto, ni idea de lo que va a ocurrir. Respecto al tema generacional, hombre, que los de los 20 años lo va a tener mal, quien les cogiera, ¿no? Quien les pillara ahora con 20 años, francamente, ¿eh? O sea, yo me cambio, ¿eh? Mañana mismo entro en la máquina con mi edad y salgo con la otra y tan contento, ¿eh? Pero no sé si yo creo que cada generación tiene sus características. También los hombre, si nos ponemos así, también los que tienen 12 años no sé, también van a tener sus problemas, porque francamente tenemos graves problemas en el sistema educativo desde el punto de vista del troceamiento del conocimiento. Es decir, que son niños muy hipertextuales, que les cuesta seguir un discurso lineal. Les cuesta seguir un discurso, y en algunas cosas hay que hacer un discurso lineal. Yo el otro día yo tengo 3 hijos, cogí un cómic de mi hijo mediano, yo no entendí nada, en serio, ¿eh? O sea, un cómic que era hipertextual, es decir, había una mancha con algo aquí, y había un trozo de historia. En otro lado había otra cosa que no tiene nada que ver. Pensé, bueno, ¿cómo lo lees? Lo leía a trozos, o sea, cada cosa es un estímulo. Imagínate ahí, claro, les cuesta después leer un libro en forma lineal. Yo, por ejemplo, soy de los que creo, y no sé, diré una tontería ahora, y a lo mejor tenéis más datos. Yo no sé si los niños realmente leen tanto como dicen a Harry Potter. Me gustaría realmente tener los datos. Me cuesta, me cuesta creer que los niños leen tanto a Harry Potter como se dice. Que tienen, porque no tienen una estructura mental lineal, sino que tienen una estructura de saltos. Por tanto, tendrán sus puntos positivos y sus puntos negativos. Lo que yo creo que sí que es importante hacer es, digamos, que de cada generación, con lo difícil que es definir lo que es cada generación, digamos, aprender algo, o sea, por lo menos estudiar lo que cada generación encuentra como más útil para desarrollarse intelectualmente.
Y en ese sentido no sé si lo estamos haciendo bien. No sé si estamos haciendo ese análisis de cómo los niños de 12 años utilizan hoy el Messenger, por ejemplo, o de qué dificultades van a tener estos niños cuando tengan que estudiar un discurso lineal cuando están acostumbrados a saltar de un lado a otro. O sea, son en ese sentido enciclopédicos, es decir, que saben de muchas cosas, pero de manera muy fragmentada.
No hay más, pues invitados todos ustedes al lunch que tenemos ahora y muchas gracias otra vez a Alfons por estar hoy aquí con nosotros, a todos ustedes. Gracias.